Con el abogado Ramón Moisés Greenhaus. Buen día, Greenhaus, ¿cómo le va? ¿Me escucha? ¿Greenhaus? Bueno, parece que no lo tenemos. Vamos a tratar de recuperarlo ahí, Julieta, con la llamada. Hola. Ahí está, ahora sí lo escucho. Ahora sí. Bueno, Greenhaus es el abogado defensor de Sergio González. ¿Es así? ¿Vamos bien, Greenhaus?
Sí.
Bueno, Sergio González, para que la gente lo entienda, lo recuerda, es el docente acusado, bueno, primero de un delito en instancia de que no se llegó a dar, que es el delito por el que fue denunciado primeramente, de un chico de 13 años que su mamá lo denunció, bueno, fue seguido por la Policía Federal y lo que ya sabemos. Y después, por cosas que han encontrado en su computadora, algunas fotos, algunos videos donde al parecer se lo ve a Sergio González en compañía de menores de edad y manteniendo relaciones sexuales. Fue detenido en Oberá y, bueno, hoy tendría que presentarse ante la justicia. ¿Lo va a hacer, doctor Greenhaus?
Sí, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Sí, efectivamente. Hoy en hora, ayer hubo una primera presentación en el juzgado. Hoy el juez dispuso que se recepcione la declaración de imputado, así que hoy a las 8 o 9 horas más o menos, bueno, ahí el juez dispondrá ya el horario indicado, bueno, vamos a presentarnos en el juzgado. Él obviamente ya está detenido, así que recién ahí vamos a poder tomar conocimiento de los nuevos elementos que existen en la causa, teniendo en cuenta que en la primera causa él estaba excarcelado bajo una caución real y
bueno, delito en grado de tentativa se llamó ese, ¿no es cierto?
Es un delito en grado de tentativa.
Es decir, que no se llegó a realizar.
No se llegó a realizar. Y ahora tenemos que ver primero qué elementos fueron incorporados a la causa. Y tengo entendido que la causa, todo extraoficialmente, porque todavía no pude tener acceso porque el juez decretó el secreto del sumario.
Sí.
Así que hasta tanto él no se ponga a derecho, que en este caso lo va a hacer hoy, no podemos tener acceso al expediente.
Pero cuando se ponga a derecho, él va a abstenerse de declarar, digo, es su derecho, no sé cuál será la estrategia que ustedes van a plantear.
No, y en este momento posiblemente, como primer medida, primero vamos a ver qué elementos son los que se incorporaron a la causa, ¿sí? Una vez que tengamos esos elementos, bueno, ahí vamos a indicarle que preste declaración indagatoria. Porque no, en definitiva la indagatoria es un acto no simplemente formal, sino a su vez donde él puede, una vez que conozca cuáles son los hechos que se le están imputando, poder ofrecer las pruebas pertinentes para explicar todos los puntos que se le van enrostrando en ese acto. Así que bueno, una vez que tengamos en pleno conocimiento de todas las pruebas que hay, bueno, ahí sí podemos solicitar inclusive una nueva indagatoria, ¿no?, a los efectos de poder aclarar los hechos tal cual son.
¿Cuál es la, si es que sabe, Greenhaus, la nueva acusación? ¿Pedofilia o abuso sexual de menores?
No, acá en este caso lo que se puede, todo hipotéticamente, porque obviamente no conozco todavía, pero sería una tentativa de corrupción. Pero eso estoy hablando sin tener conocimiento exhaustivo de cuál va a ser hoy la imputación que le hacen a mi cliente.
Claro, de acuerdo a esa imputación también si usted va a pedir la excarcelación o igualmente tiene pensado pedirla.
Todavía no se ha solicitado la excarcelación, porque esto fue muy muy prematuro. Es más, él estaba excarcelado en la otra causa.
Claro.
Así que bueno, esto aparentemente, el desdoblamiento de la causa que dio origen a esta nueva, bueno, veremos a ver cómo planteamos el tema de la excarcelación. No nos olvidemos, y esto yo siempre lo repito, todos los delitos son excarcelables. Lo que hay que tener en cuenta son otros parámetros. Pero bueno, pero todavía no está en tela de juicio eso, porque todavía no ha sido planteada la excarcelación.
Una de las cuestiones, y le quiero preguntar a usted, de acuerdo a los informes policiales y que han salido... No sé qué es ese ruido, ¿eh?
Hola.
Hola, yo lo estoy escuchando, Greenhaus, pero hay una interferencia ahí que no sé qué es.
Sí, sí, sí.
Ahí
ahora
se terminó.
Ahora lo escucho bien.
Ahí
ahora
se terminó. Nos sí. pincharon el teléfono, diría el perseguido. Sí, sí, sí. Este, Greenhouse, le quiero preguntar al respecto de esta situación. La excarcelación normalmente se da en casos donde la persona no hay peligro de fuga, ¿no es cierto? Ese es uno de los elementos fundamentales. De acuerdo a los informes policiales, cuando lo fueron a buscar a su casa o la casa de los familiares, no sé bien, allí en Oberá, él intentó irse, primero saltando a la casa de un vecino y después corriendo por las calles hasta que finalmente lo apresaron. ¿Esto podría ser un factor que tenga en cuenta la justicia como para, llegado el momento, no otorgarle un beneficio de excarcelación?
Mire, dudo que esto sea relevante en este aspecto. Él, en un primer momento, con la primer causa, que también era un hecho grave, que podría considerarse grave, porque todos los hechos se están investigando, se le concedió la excarcelación, y las veces que fue necesario que él comparezca, no hubo ningún tipo de inconveniente. Es más, antes de que ocurra esta detención, yo había concurrido nuevamente al juzgado a los efectos de verificar si es necesario que él comparezca, ¿sí?, al juzgado. Yo lo hacía comparecer sin ningún tipo de inconveniente, porque aparte, convengamos una cosa, que esto, la actitud, yo no conozco qué es lo que ocurrió ahí, todo esto es por trascendido. Yo no tuve todavía la oportunidad de hablar con él tranquilo y cara a cara, porque todavía no sabemos cuál es la imputación, así que no hoy va a ser el momento oportuno. Así que ahí vamos a dilucidar esta situación también. Considero, supongo, sí, que la situación lo habrá sobrepasado. Vaya a saber qué es lo que pasó por la cabeza de este hombre, pero siempre estuvo a derecho, o sea que no, en ningún momento él, en la primera oportunidad, trató de fugarse, además se presentó espontáneamente.
¿Usted es su abogado desde aquella primera imputación, Greenhouse, o por esta?
No, de la primera imputación. Por eso digo que conozco la situación de la primera imputación y que él se presentó, es más, fue conmigo, se presentó, fue excarcelado, se le fijó una caución real, y siempre estuvo a derecho, o sea que no. En aquella oportunidad también.
¿Me escucha? ¿Greenhouse? Bueno, otra vez se cortó y la...
Hola.
Ahora estamos, de vuelta.
Evidentemente hay alguna interferencia.
Algo pasa. Greenhouse, a ver, la primera imputación fue por tentativa de qué delito específicamente.
Es un delito nuevo que existe, que es la utilización de medios de comunicación a los efectos de contactar a personas para obtener algún contacto sexual.
¿Sí? Está bien. En ese caso,
delito sexual en todo caso.
Claro. En ese caso quedó en tentativa porque no llegó a realizarse, digamos, la cuestión. Pero ahora ya es más grave, digo, porque en teoría hemos visto, incluso han salido en los medios cuidando la figura de los menores, han salido fotos donde se lo ve a él manteniendo encuentros íntimos con adolescentes, con chicos. Esto es más grave, digo, no es como la cuestión anterior.
Perfecto, por eso justamente, yo honestamente le digo, yo no conozco las desgrabaciones actuales que fueron incorporadas a la causa, así que por esa razón es que justamente ahora el juez ordena una nueva imputación, ¿sí? Y ahí en ese momento va a ser el momento oportuno para que podamos conocer todos los elementos que hay. Todo lo demás, por eso al principio yo dije, todo lo demás era extraoficial. Hoy, con todas las garantías del debido proceso, vamos a tener acceso a la documentación y a todas las pruebas que fueron incorporadas en esta nueva causa.
¿Qué sería la corrupción de menores, Greenhouse?
En este caso el delito de corrupción es corromper, quiere decir desviar la inclinación sexual, así hablando a grandes rasgos, no siendo muy técnico, ¿no?
Sí.
Corromper es torcer la voluntad sexual de una persona, corromperlo, quiere decir desviarlo, ¿sí? Y ahí tenemos las figuras que cuando son menores, ¿sí? Cuando, por ejemplo, un menor de 12 años se supone que no tiene su personalidad y en cuanto a su capacidad sexual desarrollada, ¿sí? Uh-huh. Entonces ahí es donde una persona puede ser corrompida, uh-huh. ¿sí? Y corromper en este caso es torcer, desviar la inclinación sexual de una persona.
Pero entonces se sospecha que también pudieran haber sido víctimas menores de 12 años.
No, ni idea tengo. No, desconozco eso. Desconozco eso.
Hoy lo puede llegar a conocer, digamos, cuando se
ponga. Claro, hoy sí, por eso yo, la respuesta venía a colación de qué significa el delito de corromper cuando es menor de 18, menor de 13.
¿Y qué penas tiene habitualmente este delito? Falta un montón, digamos. Sí. Pero, ¿qué penas tiene habitualmente?
Y algunos van de 3 a 10 años, depende de la calificación que se le dé. Uh-huh. Si hay varios parámetros que hay que tener en cuenta y de acuerdo a eso es la aplicación de la pena.
Quiero aprovechar y preguntarle, Greenhouse, por otras causas. Usted me dirá si todavía sigue siendo abogado defensor o si ya las ha dejado en manos de otro letrado. No sé si usted tenía la causa de los policías acusados de estar participando en lo que fue la muerte de una docente allí en Garupá, o Candelaria, Garupá creo que fue. ¿Usted tiene todavía representación de uno de los dos policías?
Sí, efectivamente, estamos junto con el doctor Rey en representación de Villalba y Rotella.
Uh-huh. Está a punto de ir a juicio esa causa, ¿no?
Esa causa ha sido apelado el auto de elevación a juicio, así que en este momento estaría resolviéndose ese tema en la Cámara de Apelaciones.
Uh-huh. ¿Ellos están en libertad?
Ellos están en libertad.
Ajá. Sí. Está bien. ¿Y cuál es la acusación específicamente, la imputación que tienen?
La imputación que le hicieron es abandono de persona seguida de muerte, incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Es decir, no están acusados ellos del asesinato, no, específicamente.
No, es un delito totalmente diferente, sí, exactamente.
Bueno, otra que le quiero preguntar es, usted tenía también representación, no sé si la sigue teniendo, de uno de los acusados de la masacre de Panambí. ¿Sigue estando también en ese trabajo, Greenhouse?
Estamos, hace 2 años que estamos en esta causa.
¿Representando a quién?
En este caso al chapista Marcial Alegre.
El que fue detenido en Candelaria, ¿no es cierto?
Fue detenido exactamente acá
en Candelaria. ¿Y en qué etapa está esa causa?
Y en esa causa en este momento está apelado el auto de elevación a juicio, sí, porque hubo un requerimiento de elevación, nosotros nos opusimos conjuntamente con los otros colegas, no se hizo lugar a la oposición y y eso dio origen, en este caso, a la apelación del auto de elevación a juicio.
¿Ellos sí están detenidos?
Ellos sí están detenidos,
exactamente. ¿Su defendido Alegre y quiénes son los otros? ¿El ex prefecto Julio Paz?
Y Godoy.
¿Usted cree que este año se va a hacer ese juicio o que directamente no va a suceder este año?
La verdad que por los tiempos procesales como van, podría darse que primero hay que ver la resolución de Cámara, uh-huh, con relación a la oposición que nosotros planteamos y a las medidas de prueba que solicitamos, uh-huh, que consideramos son de imperiosa necesidad llevarlas a cabo en este momento. Así que bueno, esperemos que la Cámara resuelva conforme a lo solicitado por nosotros y nuevamente pueda solicitar las pruebas que todos los abogados defensores estamos solicitando.
¿Cuáles son? ¿Me puede decir, por ejemplo?
En este caso, por el caso mío, por ejemplo, yo he solicitado la declaración de 2 personas que estuvieron prácticamente en el lugar del hecho cuando ocurrió el hecho, uh-huh, así que esas personas no fueron citadas a declarar en su momento. Eso para mí es de primordial importancia.
¿Pero qué son? ¿Vecinos? ¿Vecinos de la casa?
Eran personas cercanas, sí, pero que cruzaban ocasionalmente por el lugar. Ajá. Y vieron cuando uno de los chicos, Nac, salía de la casa y vieron la situación esa del chico saliendo, golpeado, quemado. Ajá. Y esa persona junto con el acompañante que cruzaron con el vehículo no fueron citados.
Está bien, pero ellos no vieron a los atacantes, vieron a las víctimas. No.
Claro, vieron eso, pero eso da pie a otro inicio de otra posible investigación que se ha planteado en su momento por otros colegas y que no se hizo lugar tampoco.
¿Qué, por ejemplo, hay otra hipótesis?
Hay otra, sí, hay varias hipótesis.
Cuénteme, cuénteme la más fuerte de esas otras hipótesis.
Hay otras, bueno, mire, a ver. Otra de las hipótesis planteada por otro de los colegas era justamente que en inmediaciones habrían sido detenidos otras personas, ¿sí?, de similares características, y esas personas fueron dejadas en libertad. Eso se informó al juzgado en su momento. ¿Sí? No estoy hablando que fue al momento,
claro,
el hecho, ¿sí? Y la dejaron en libertad por orden no sé de quién, porque yo desconozco, y o sea que esa punta que también habría que haber seguido, porque en un hecho tan grave no se puede descartar ningún tipo de hipótesis. ¿Sí? ¿Por qué? No porque es la que se esté investigando no sea cierta, sino que puede surgir otras posibilidades de investigación. Si no, cortamos la investigación y nos tenemos que quedar sí o sí con esta. Y no es así. Las investigaciones siempre tienen que ser abiertas. ¿Eh? Y no descartar hipótesis, máximo en un delito tan grave como el que ocurrió en nuestra provincia.
¿Esos fueron detenidos antes que su defendido y los otros dos?
Aparentemente sí. Aparentemente sí.
Bueno, le agradezco el tiempo que nos brindó Greenhaus. ¿Eh?
No, por favor, gracias por llamar.
Hasta luego. El doctor Ramón Greenhaus, abogado defensor, en este caso, de Sergio González, que es un docente.